La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Antes de abrir el expediente de la crónica negra de esta noche, quiero recordarte algo que te encantará si te gusta precisamente este espacio de nuestro programa. Me refiero al primer libro de la colección Mi Expediente Favorito. Lo publica la editorial Secotia y que ya puedes encontrar en tu librería habitual. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
¿Primer libro de esta colección?
Pues el primer libro se titula John Wayne, el payaso asesino, y está escrito por Miguel Janer. Es una biografía novelada dedicada al que posiblemente sea uno de los asesinos en serie más brutales de las últimas décadas, y cuya historia además contamos hace algún tiempo aquí en el programa.
Aquella noche tuvimos oportunidad de hablar con una de las psiquiatras más prestigiosas del mundo, afincada en Estados Unidos. Ella es Helen Morrison. Como ya contamos en su momento, ella se encargó de estudiar el cerebro de John Wayne Gacy. José Manuel, ¿a qué conclusiones llegó?
En realidad no pudo sacar gran cosa de ese estudio porque, al parecer, la estructura físicamente del cerebro de John era la de un cerebro normal. Ella misma nos lo cuenta.
No, there was absolutely nothing abnormal in the structure of the brain.
No había absolutamente nada anormal en la estructura del cerebro. Se trataba de una muerte cerebral y yo quiero decir que pudimos ver y analizar un conjunto de datos funcionales, no datos sobre su funcionamiento.
But then we had no functional data as to how it functioned.
La propia Helen Morrison nos contaba aquella noche que aún conserva un fragmento del cerebro del payaso asesino.
Todavía lo tengo. Lo dividimos en trozos para estudiar la anatomía y lo tengo en casa, en un lugar privado.
Él es John Wayne Gacy, un hombre que fue condenado a morir por inyección letal en 1994 y cuya vida se recrea en esta novela, John Wayne, el payaso asesino, escrito por Miguel Janer. Lo publica la editorial Secotia y es el primer número de la colección Mi Expediente Favorito. Carmen Cerván, buenas noches.
Buenas noches.
Venimos contando estas semanas que leer este libro de la colección y todos los que están por llegar va a tener premio, y creo que esta semana además nos traes novedades.
Sí, porque para hacerlo más fácil todavía, hemos eliminado los códigos, esos códigos que solo se podían conseguir comprando el libro y que permitían acceder a un área de la web reservada para los compradores de la publicación. La novedad es que esos códigos desaparecen.
Ah, correcto. Entonces, ahora hay que hacer algo diferente para participar en el concurso del libro Payaso Asesino, ¿sí?
Pues bueno, sí, más o menos. Vamos a explicar. Simplemente hay que darse de alta en el club de Mi Expediente Favorito a través de la página web miexpedientefavorito.com. La novedad es que no hay necesidad, no es obligatorio introducir ningún código ni nada, sino solo hay que introducir unos datos que pedirá el sistema.
Correcto. Entonces, en el concurso puede participar cualquiera, haya comprado o no el libro.
Sí y no, porque es verdad que te puedes dar de alta en ese club sin haber comprado el libro, pero las preguntas que te van a formular para participar en el concurso son tan concretas que solo las acertarán quienes de verdad conozcan la historia de John Wayne Gacy en la biografía novelada que relata Miguel Janer en el libro de la editorial Secotia.
Correcto. Aclarado esto, ¿cuál es el premio del concurso?
Para este primer libro de la colección, el del payaso asesino, el ganador del concurso se llevará una tablet, que es la que sirvió precisamente para escribir el libro. Cada volumen de la colección tendrá un premio diferente y la colección completa otro premio más, un gran premio final, que ya lo contaremos cuando llegue el momento. En todo caso, los nombres de los ganadores los daremos en el programa, los comunicaremos a los participantes y se publicarán en la web miexpedientefavorito.com.
Entra, te estoy esperando.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
La noche de Adolfo Arjona. COPE. Estar informado.
Este verano no vas a descubrir rincones con encanto ni vivirás experiencias inolvidables. Este verano, en Andalucía, lo harás todo intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante, seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis, dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Violet Bear, madre del que fuera director del Manchester City, Chris Bear, estaba tumbada sobre su cama. La mujer, ya anciana y enferma, hacía tiempo que estaba postrada en una cama, pero los médicos habían asegurado que viviría algunos años más si se cuidaba adecuadamente. El doctor Harold Chipman entró en la habitación, sujetando con aparente ternura la mano de la mujer. Ella, confiada, le devolvió la sonrisa. Preparó una jeringuilla y con ella le inyectó una dosis alta de morfina que en cuestión de minutos acabó con la vida de Violet. En el certificado de defunción, el médico dejó escrito que había fallecido por un paro cardíaco. Aquella fue solo la punta del iceberg de una trayectoria criminal protagonizada por Harold Shipman, conocido como el Doctor Asesino. Un hombre que, según algunos investigadores, mató a más de 300 personas. Pero no es el único expediente que saca a la luz los actos depravados de algunos profesionales de la medicina. Esta noche conoceremos el caso de Charles Cullen, el enfermero asesino, un hombre que fue de hospital en hospital, suministrando elevadas dosis de medicamentos a sus pacientes, provocando, según algunos indicios, la muerte de al menos 400 personas. O la espantosa historia de Miyuki Ishikawa, la matrona asesina. Una japonesa que dejaba sin comer y beber a los recién nacidos para acabar con sus vidas. De aquella cruel manera, asesinó como mínimo a 103 niños. Esta noche abrimos un expediente en torno al mundo de la medicina desde la perspectiva probablemente más perversa. Vamos a poner sobre la mesa los perfiles de profesionales de la salud que, ejerciendo sus obligaciones laborales, han llegado a matar. Y vamos a comenzar precisamente por un médico. Un hombre al que apodaron, y no por casualidad, el Doctor Muerte. José Manuel, ¿de quién estamos hablando?
Nos referimos a Harold Chipman, nacido en Nottingham, en Inglaterra, el 14 de enero de 1946. Una de las experiencias que más le marcaron, y que además tiene mucho que ver con su modus operandi como asesino, ocurrió cuando tenía 17 años. Por aquel entonces, su madre, con solo 43 años, enfermó de cáncer de pulmón, y Harold la vio consumirse, rabiar de dolor, por lo que los médicos le suministraban de manera muy frecuente morfina para que sufriera menos. La enfermedad fue fulminante. Falleció en aquel mismo año, en 1963.
Esa muerte pudo despertar en él la vocación por la medicina.
Seguramente. Durante sus años de estudiante, él siempre destacó por su obsesión por los medicamentos narcóticos. Por cierto, mientras estudiaba, comenzó una relación con la hija de un granjero, Penrose se llamaba. Ella se quedó embarazada, así que se casaron en 1965 y fueron padres de 4 hijos.
Harold Shipman se licenció en medicina y cirugía en el año 70 y comenzó a trabajar en un hospital de West Yorkshire. ¿Qué hay escrito? ¿Qué se dice? ¿Cómo era como médico?
Pues hay que reconocer que sus pacientes lo querían mucho porque era un doctor que se mostraba amable con todos, que para muchos era incluso más que un médico, era casi un amigo. Y sus compañeros también lo tenían en buena estima porque al parecer era muy trabajador, era muy competente, eso sí, menos en ginecología porque parece que era demasiado brusco haciendo el reconocimiento a las pacientes. Pero claro, Harold intentaba trabajar de vez en cuando en esa área, en la de ginecología, porque allí era mucho más fácil acceder a las reservas de morfina.
Aquella morfina, como ahora veremos, la usó como arma mortal con sus pacientes y también para su propio consumo. Harold se convirtió en adicto a aquella droga. Tanto es así que, en el año 75, fue detenido por hacer recetas falsas para tener acceso a otras drogas médicas. Aquello supuso una pausa en su carrera, porque tuvo que ingresar en un centro de rehabilitación. A su vuelta, trabajó para varios hospitales hasta que se puso al frente de su propia consulta privada. Hasta ese momento, hasta entonces, Harold había llegado a matar a alguien en los centros en los que había estado trabajando.
Con pruebas solamente existe un caso. Se trataba de un señor mayor que tenía cáncer y su yerno le preguntó a Harold por el futuro de aquel hombre y él contestó con total sinceridad que le quedaba muy poco tiempo de vida. Y así fue, pero así fue porque el 4 de marzo de 1970 Harold Shipman le inyectó una dosis de morfina tan elevada que se lo llevó a la tumba.
Vamos a empezar a fijar fechas y cifras. Año 92 inaugura su consulta privada. Allí llegó a atender a más de 3.000 pacientes. ¿Podemos fijar ese momento y esa fecha como el inicio de su auténtica carrera criminal?
Sí, fue el inicio de una masacre, vamos a decir, discreta, porque Harold aprovechaba su trabajo de médico para suministrar altas dosis de morfina a pacientes que le caían mal o incluso a personas que estaban en estado terminal o con enfermedades crónicas siempre asociadas al dolor. Las inyecciones las ponía él mismo en las viviendas de los pacientes a los que visitaba y al fallecer Harold firmaba el certificado de defunción como si hubiera sido una muerte natural. De esa forma, durante los 5 años que pasaron hasta su detención, mató a decenas de personas, la mayoría gente anciana.
Solo en el año 97, Harold Shipman asesinó a 37 personas. Entre ellas, se cuenta alguna vinculada con personajes muy conocidos.
Sí, por ejemplo, el caso de Violet Berg, de 60 años, madre de Chris Berg, el que fuera en su momento director del Manchester City. Y bueno, esta mujer, según su hijo, apreciaba mucho al doctor Shipman, algo que a Chris le dolió aún más cuando se enteró de que la muerte de la mujer no fue casual. En el año 93, Harold le inyectó una dosis muy alta de morfina, mientras Violet le miraba confiada y con una sonrisa en los labios. En ese certificado de defunción, el doctor indicó que el fallecimiento se había producido por un paro cardíaco.
En marzo de 1998, una doctora que siempre había estado enfrentada al doctor Shipman, la doctora Linda Reynolds, visitó al jefe de medicina legal del distrito para poner en su conocimiento el alto índice de muertes entre los pacientes de Harold. La doctora estaba convencida de que esas muertes no eran normales, no eran naturales. O bien se debía a negligencias, o directamente se trataba de asesinatos. ¿Qué pasó a partir de ese momento?
Ocurrió algo lamentable y que además luego sería criticado por los familiares de las víctimas, porque la policía detuvo preventivamente a Harold, pero no realizó correctamente la investigación y ante la falta de pruebas, este médico asesino fue puesto en libertad y además el caso se cerró temporalmente. Pues bien, en ese tiempo Harold Shipman siguió matando a pacientes.
Aunque ya hemos dado algunas cifras, conviene insistir en que el número total de víctimas se desconoce, ¿verdad?
Sí, es imposible saberlo con seguridad. Date cuenta, Adolfo, de que en su labor profesional este hombre certificó la muerte de más de 500 personas. Estamos hablando de un número bestial. Por ponerte un ejemplo, son 300 muertes más que el médico que más certificados había expedido hasta ese momento en Reino Unido. O sea, cabe la posibilidad de que Harold asesinara a más de 300 personas.
¿Se sabe cuál fue la última víctima del doctor Muerte?
Sí, fue una anciana llamada Catherine Grundy. Ella murió por una sobredosis de morfina que le administra Harold el 24 de junio de 1998. Pero la hija de la víctima, la abogada Angela Woodruff, comenzó a sospechar porque se entera de que su madre había cambiado el testamento y había dejado todos sus ahorros al propio doctor. Eso motiva que ponga una denuncia que sirvió para que la policía reabriera el caso y, por suerte, como la fallecida no había sido incinerada, al exhumar y analizarse su cuerpo, se encontraron en él pues rastros de un exceso de morfina, algo que fue suficiente para detener de nuevo a Harold el 7 de septiembre de aquel mismo año.
Las declaraciones de Harold Shipman ante la policía fueron muy significativas. El doctor asesino dijo:
"Yo tengo voluntad de control sobre la vida y la muerte. Puedo curar y puedo matar. Soy un médico y en mis manos está el poder de la vida y de la muerte. No soy un instrumento de Dios. Cuando estoy con un paciente, yo soy Dios. Soy un ser superior".
José Manuel, ¿cómo fue el juicio contra él?
Lo primero que se hizo fue examinar un buen número de muertes de sus pacientes y aquello sirvió para comprobar que efectivamente todos habían fallecido por una sobredosis de morfina. En ese juicio, que se inicia el 5 de octubre del 99, fue procesado por la muerte de 15 personas y finalmente se le condenó por todas ellas el 31 de enero del año 2000. La pena fue de 15 cadenas perpetuas, una por cada víctima.
El juez Forbes, encargado del caso, le dijo a Harold Shipman: "Usted ha cometido horrendos crímenes. Asesinó a cada uno de sus pacientes con una calculada y helada perversión de su capacidad médica". He leído que no pudo cumplir su condena, que ocurrió algo, ¿no?
No se pudo cumplir porque este hombre, el conocido como el Doctor Muerte, cuya arrogancia, como hemos visto, le empujaba a querer controlar quién debía vivir y quién debía morir, se suicidó finalmente ahorcándose en su celda el 13 de enero del año 2004. Había usado para ello las sábanas para hacer una soga que luego amarró a los barrotes de la celda. Harold murió a los 57 años sin reconocer ni un solo crimen y, por lo tanto, nunca se mostró arrepentido.
Después de su muerte, creo que hubo una polémica vinculada a la pensión que cobró su mujer. Mujer que, por cierto, estaba absolutamente convencida de la inocencia de su marido, ¿no?
Hombre, aparentemente ella nunca supo nada de los crímenes que cometió su marido, al igual que sus hijos, que siempre estuvieron al margen de todo. Pero sí, como bien dices, Penrose cobró una pensión de unos 15.000 euros al año, algo que, como es lógico, no sentó muy bien a los familiares de las víctimas, porque ellos la señalaban como la mujer del asesino y lo que no querían era mantenerla con los impuestos que ellos mismos pagaban. Pero eso no se pudo cambiar. Lo que sí se mejoraron fueron las leyes británicas sobre la medicina y sobre los certificados de defunción.
Tras su muerte, Harold Shipman se convirtió en una especie de antimito, un personaje que protagonizó canciones, pinturas, documentales, tiras cómicas y que apareció en series policíacas como La Ley y el Orden. En julio de 2005, se inauguró en Hyde Park un jardín en memoria de las víctimas del doctor asesino. Se llama El Jardín de la Tranquilidad.
Coppe y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La Noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi Expediente Favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
El segundo expediente de la noche lo protagoniza un enfermo de profesión enfermero y además asesino, Charles Cullen. Él nació en New Jersey el 22 de febrero de 1960. Hijo de un chofer de autobús escolar y de una ama de casa. La muerte prematura de su padre, Meme Cullen, provocó en el niño una sensación de soledad que lo llevó con 9 años a intentar suicidarse con productos químicos. Sería el primero de 20 intentos de suicidios. Pero ahí no acabaron las desgracias ocurridas en la infancia de Charles.
Pues no, porque el 6 de diciembre del año 77, a sus 17 años, su madre murió en un accidente de coche y, bueno, aquello le afectó tanto que dejó los estudios y se alistó en la Marina de los Estados Unidos para, bueno, tratar de huir de una infancia que él consideraba miserable.
Pregunta que es un poco literaria, pero ¿él fue capaz de superar los traumas de su niñez durante esa etapa como militar?
No solamente no pudo, sino que incluso fue a peor. A Charles hay que decir que lo destinaron a un submarino, que incluso alcanzó el rango de suboficial de tercera, pero que allí empezó a mostrar un comportamiento que podríamos definir de psicótico. Lo descubrieron varias veces vestido de cirujano, o sea, con la bata, la mascarilla, los guantes de látex. Incluso tuvieron que frenar 7 intentos de suicidio, por lo que fue internado por problemas mentales.
Parece claro que disfrazarse de médico le gustaba, al punto que ese mismo año, en el año 84, él se matricula en la Escuela de Enfermería de Montclair en New Jersey, ¿no?
Él sentía que era su auténtica vocación y parece que avanzó bastante en los estudios hasta el punto de que se graduó en el año 87. Su primer trabajo fue en la unidad de quemados del Hospital San Barnabas en Livingston, en Nueva Jersey, y ese mismo año se casó con Adrian Taub, con la que tuvo 2 hijos.
La psicopatía de Charles Cullen no fue a menos. Estando de servicio en el hospital, a veces planeaba robar narcóticos para suicidarse. Como era complicado, en una ocasión se clavó unas tijeras en la cabeza y tuvieron que operarlo de urgencia. Hecho este relato, ¿cuándo comete su primer asesinato?
Ocurrió el 11 de junio del año 88 y la víctima era un juez, hablamos de John Jengo, que estaba ingresado en el hospital por una reacción a un medicamento anticoagulante. Pues bien, Charles le administró una dosis elevada de medicación por vía intravenosa y aquello provocó la muerte inmediata del paciente. Pero no fue el único, ocurrió algo parecido por aquel entonces con un paciente con SIDA al que le administró una cantidad alta de insulina. Y así fue con muchos otros enfermos. De hecho, ni siquiera se sabe el número exacto de víctimas.
En 1992, Charles fue expulsado del hospital cuando se descubrió que varias bolsas de líquido intravenoso estaban contaminadas y había provocado la muerte de decenas de pacientes. Se sospechaba de él, aunque no se pudo probar, pero fue despedido. José Manuel, ¿cuáles fueron sus siguientes pasos?
Pues en el mismo año 92 entró a formar parte de la plantilla del Hospital St. Luke's Warren en Phillipsburg, también en Nueva Jersey, y en este nuevo centro mató a 3 ancianas inyectándoles una dosis fuerte de digoxina, que es una sustancia que se suele usar en enfermedades del corazón. Ese mismo medicamento se lo administró a una mujer de 91 años que estaba en su habitación recuperándose de una operación. Él entra con mucho cuidado, le inyecta el líquido, pero la señora vivió pocas horas más y tuvo el tiempo suficiente para contar a sus familiares que había visto entrar con sigilo a un enfermero con un aspecto un tanto sospechoso, pero nadie le hizo caso, cosas de la edad, pensaron.
A partir de ese momento, la vida personal de Charles Cullen se quiebra. Se divorcia de su esposa, se va a vivir solo, es denunciado por violencia doméstica y por impago de pensión. Por tanto, todo fue a peor, ¿verdad?
Sí, parece que se vuelve completamente loco en aquel momento, porque incluso llega a acosar y llega a colarse en la casa de una compañera de trabajo hasta el punto de que ella lo denuncia por allanamiento y Charles fue detenido y condenado a 1 año en libertad condicional. Y aquello provocó que de nuevo intentara suicidarse, por lo que fue internado en otro centro psiquiátrico. Como es lógico, tuvo que dejar su trabajo en el hospital.
Pero las cosas que pasan en la vida, vuelve a trabajar como enfermero poco después.
Vuelve a trabajar. Estuvo 2 años, desde el año 96, en la unidad de cuidados intensivos del hospital Hunterdon, en el municipio de Flemington, donde se supone que mata a otros 5 pacientes inyectándoles sobredosis de digoxina. Después entró en depresión, dejó el trabajo, fue internado en otro psiquiátrico. Parece que tampoco mejoró, porque de hecho al salir los vecinos aseguraban verlo en mitad de la noche, por la calle, hablando solo, gritando, persiguiendo gatos y perros. Tenía la cabeza completamente perdida.
Tenía la cabeza perdida, pero fue contratado a mediados de 1998 en el Hospital Liberty, en Pensilvania. Allí sembró una vez más la polémica. A Charles lo descubrieron suministrando a los pacientes medicamentos sin receta y lo despidieron por entrar en la habitación de un enfermo con un par de jeringuillas en las manos. Se supone además que fue el causante de la muerte de un paciente, algo que se silenció al no existir pruebas directas. Y de allí salta al hospital Inkston, también en Pensilvania.
Es increíble, pero sí, allí estuvo desde noviembre del 98 hasta marzo del 99, y es que ocurrió lo mismo. Un paciente murió el 30 de diciembre del 98 por una sobredosis de digoxina, pero al no existir pruebas directas no fue denunciado. Y claro, lo peor de todo esto es que no estaba quedando ningún tipo de rastro, vamos a decir, informático, lo que le permitía salir de un hospital y ser contratado en otro. De hecho, el siguiente paso del enfermero asesino fue trabajar en la unidad de quemados del hospital Lake Valley, donde mató a 6 pacientes e intentó hacer lo mismo con otros.
En enero del año 2000, Charles Cullen intentó suicidarse una vez más. Fue en su casa, en la bañera. Colocó cerca una parrilla de carbón para intoxicarse con monóxido de carbono. Pero una llamada de los vecinos, alertando del mal olor, provocó que acabara siendo rescatado y después internado durante un tiempo en otro psiquiátrico. Es cierto que, a pesar de las sospechas que había sobre él, consiguió un acuerdo para no ser investigado.
Sé que suena un poco surrealista, pero las autoridades de este hospital descubren que había manejado medicamentos junto a pacientes que habían fallecido en circunstancias extrañas, pero le dieron la opción de dimitir y de marcharse. O sea, si no lo hacía, sí sería despedido e investigado. Charles, como es lógico, dimitió, se fue, y eso ocurrió en el mes de junio del 2002.
Bueno, por suerte para la sociedad, algunos compañeros de Charles decidieron visitar por su cuenta al fiscal del distrito para informarle de lo que estaba pasando.
Sí, pero el fiscal no encontró pruebas porque el hospital llega a ocultarlas con tal de evitar un escándalo, así que Charles no tuvo cargos de ningún tipo y en septiembre de ese año empieza a trabajar en otro hospital. Hablamos del hospital Somerset en Nueva Jersey. Allí, con inyecciones de insulina, con inyecciones de digoxina, asesinó al menos a 15 pacientes. Aquí sí que la directiva del hospital no pudo mantener el asunto a puerta cerrada y no le quedó otra que denunciar a las autoridades, que pusieron por suerte fin a los asesinatos de Charles Cullen.
Hasta el mismo día en el que yo fui despedido, a mí nadie en el hospital me dio indicación alguna. Estaban pasando cosas raras en el hospital de Somerset. El personal sospechaba de mí, pero ellos me dejaron hacer lo que quise hasta la noche antes de despedirme. Necesitaban estar seguros para poder ir contra mí y permitieron que fuera a mi aire. Tenía la completa seguridad de que me iban a despedir. Yo les noté extraordinariamente amables aquella noche, algo que me extrañó mucho.
El enfermero asesino fue detenido el 12 de diciembre de 2003, mientras almorzaba en un restaurante. Ante los detectives, confesó haber matado a 40 pacientes, aunque estaba claro que esa no era la cifra real. A partir de ahí, ¿qué se sabe sobre el juicio que se celebró?
Se sabe que nuestro protagonista llegó a un acuerdo con la fiscalía porque quería evitar la pena de muerte a cambio de colaborar con las autoridades. Además, explicó que mató a todos aquellos pacientes para evitarles sufrir a causa de sus enfermedades, pero aquello no cuadraba con la realidad porque buena parte de esos pacientes asesinados no eran enfermos terminales, era gente que iba a ser dada de alta en poco tiempo, por lo que se deduce que los crímenes de Charles obedecía más bien a un impulso incontrolado de matar.
Por la revisión que hemos hecho en la documentación, parece que por falta de pruebas solo fue condenado por 18 de sus asesinatos.
Efectivamente, se le condenó por 18 asesinatos a 18 cadenas perpetuas, pero varios investigadores llegaron a cifrar las posibles víctimas mortales en más de 400. Eso sí, Charles no podrá solicitar libertad condicional hasta dentro de más de 300 años. Actualmente cumple su condena en la prisión de Trenton, en Nueva Jersey.
Tras el caso Cullen, se adoptaron nuevas leyes en los hospitales para que los directores de los centros tuvieran la libertad de solicitar informes psicológicos y penales de futuros empleados. Medidas para evitar un nuevo enfermero asesino. Como acabamos de ver, casos como el de Charles Cullen sirvieron para que las autoridades en Estados Unidos se plantearan medidas que evitaran sucesos de este tipo y que, en todo caso, permitieran solucionar estos problemas si se llegaban a producir. Llegados a este punto, nos proponemos conocer qué protocolos de control existen en España en caso de que se produjeran acontecimientos tan dramáticos como los que estamos contando. Vamos a establecer contacto, hablamos a esta hora con Eduardo Rosell, él es jefe de urgencias del Hospital Clínico de Málaga. Doctor Rosell, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, Adolfo, me alegro de oírte.
Eduardo, en primer lugar, con las estadísticas en la mano, imagino que historias como la del doctor asesino, el Harold Chipman, o la de Charles Cullen, este enfermero asesino, esto no suele ser habitual, ni desde el punto de vista universal, ni desde luego aquí en España, ¿no?
No, en absoluto. Esto sería una cosa totalmente infrecuente y además seguramente habría algún dato o indicio de los propios profesionales sanitarios en que tendría algún desequilibrio y se puede detectar antes de llegar a estas circunstancias, ¿no? Habitualmente aquí yo no conozco ningún caso de este tipo, ¿no?
A la hora de incorporar a la plantilla de un hospital a un profesional que va a tener en su mano, en fin, la vida de pacientes, más allá de la titulación, ¿se exige algún tipo de prueba psicológica? Lo digo porque, por ejemplo, esas medidas son habituales, por ejemplo, en el caso de los controladores aéreos.
Sí, en el caso de los profesionales sanitarios, tanto médicos como enfermeros, como auxiliares, como celadores, no es habitual ni hay ningún protocolo de estipular o mirar el dato, digamos, psicológico del trabajador, ¿no? Habitualmente, bueno, pues no hay por qué tomar una medida de ese tipo cuando ningún antecedente, ningún tipo de sospecha, ¿no? Y no está regulado por ningún sitio que en un contrato temporal de un profesional que llega acude a un hospital, a una urgencia, a un centro de salud, pues se le pida ningún tipo de certificado psicológico. Uh-huh. O sea, porque tenga antecedentes y estén conocidos, ¿no?
Correcto. Doctor Rosell, los profesionales que se encargan de inyectar los medicamentos, supongo que son enfermeros, lo que antes conocíamos como ATS, supongo que estos son los encargados y solo ellos de inyectar, ¿no?
Efectivamente, el facultativo médico es el que pone el tratamiento, que está facultado para ello. El enfermero no puede poner medicación por su cuenta y riesgo, sino que hace por orden médica, por prescripción médica, siempre, que es el responsable del paciente, el responsable de la medicación, de los efectos que puedan ser adversos de esa propia medicación, y lo único que hace es inyectar, en este caso, pues la medicación que el facultativo le ordena realmente.
Uh-huh. Si en un hospital, no sé, los empleados perciben algún comportamiento extraño en un médico o en un enfermero, o sea, algún tipo de depresión o de trastorno repentino, ¿se suele tomar alguna medida?
Efectivamente, cuando ha ocurrido, y yo tengo experiencia que algún caso ha ocurrido, no con esta consecuencia que habéis relatado en estos acontecimientos, pero ha habido alguna persona, quizá con algún trastorno, que ha hecho alguna actuación que no era decorosa o elegante o confortable para los pacientes, y enseguida cualquier compañero suyo viene al responsable, tanto de médico como de enfermería o de auxiliario o cualquier estamento dentro del hospital, y manifiesta que ha ocurrido un hecho y se pone en contacto con el responsable. Al final, como yo como director de mi unidad, en este caso, tomo la medida propia, que es abrir un expediente investigador, ver qué ha ocurrido, llamar a la persona o personas que tienen una conducta sospechosa o alterada, y a partir de ello pues comunicarlo a la dirección del hospital, dirección médica facultativa y a la gerencia, para que inicie los trámites oportunos. En mi caso se ha dado alguna vez un caso muy puntual, vuelvo a repetir, pero que ha habido una persona con alguna alteración mental que, bueno, ha tenido un maltrato con el paciente, y entonces, pues, al final, pues, se adoptó la decisión en el hospital de trasladarlo de servicio, poner un servicio que no esté en contacto con el paciente. Llámese que esta persona se fue al tema de higiene o a elaboración de algún protocolo, pero sacarlo del contacto directo con el paciente. Y eso también exigiendo que haya una valoración psicológica y psiquiátrica del propio personal sanitario, ¿no?
Estoy hablando con el doctor Eduardo Rosell, un prestigioso médico de la ciudad de Málaga, es jefe de urgencias del Hospital Clínico de Málaga. Doctor Rosell, solo se puede entender, supongo, por un trastorno psicológico o psiquiátrico, pero quien se forma para ayudar y para salvar vidas, que termine ejecutando a pacientes, a usted como médico supongo que le tiene que erizar la piel, ¿no?
Obviamente, bien lo has dicho tú, Adolfo, la propia profesión sanitaria está destinada a mejorar la calidad de vida del paciente, a mejorar, a que esté más confortable, a quitarle los problemas que le aquejen, llámese dolor, llámese sufrimiento. Esa es nuestra profesión, nuestro código ético hipocrático siempre ha ido en ese camino. Es muy difícil contar con una reiteración, pero también es verdad, Adolfo, que yo he tenido facultativos, compañeros míos, que ha tenido un trastorno psicótico o psiquiátrico en este caso, y tuvo un brote en una guardia en la urgencia. Entonces esto se puso en conocimiento, se retiró del servicio y luego tuvo una baja por enfermedad mental y luego una jubilación. O sea que estas cosas pueden ocurrir muy ocasionalmente, pero realmente ocurren, ¿no? Pero claro, eso va en contra del principio de ayuda al prójimo y de intentar solucionar los problemas de los pacientes que tenemos a nuestro cargo, ¿no?
¿Realmente es tan estresante, tan radicalmente estresante trabajar en un servicio de urgencia de un hospital?
Bueno, es estresante porque hay mucha frecuentación, muchos pacientes van, quieren todos ser los primeros, atenderlos rápidamente. El hospital siempre, la urgencia garantiza las prioridades de actuación, que son los, nosotros llamamos triajes o clasificaciones de los pacientes según el grado de gravedad, y entonces en el futuro de eso se actúa. Cuando hay muchísimos pacientes, pues hay reclamaciones o quejas en cuanto que no son atendidos con la puntualidad o la celeridad que cada paciente cree precisar o cree merecer. Pero eso hay unos protocolos estandarizados que se actúan según la gravedad del paciente, o también se actúa según el grado o cuidado de un familiar, que sea un paciente frágil, un paciente mayor, que viene postrado en cama, que viene en camilla, que puede tener oxígeno para confortarle, que puede tener una patología multifactorial, y en este caso se actúa en ese paciente con más prioridad que en otro paciente joven que está, digamos, estable y que lo que necesita es un tratamiento prácticamente de centro de salud o de ambulatorio, porque es una patología banal. En este caso, pues para eso están las clasificaciones ordenadas por las escalas de gravedad, ¿no?
Doctor Rosell, gracias por atenderme. Le mando un abrazo.
Igualmente, Adolfo.
Gracias, buenas noches. Gracias. Si el protagonista del primer expediente de esta noche ha sido un doctor y el segundo un enfermero, ahora vamos a conocer un tercer caso protagonizado por una matrona asesina. Para ello vamos a viajar a principios del pasado siglo, concretamente a Japón, para compartir la historia de Miyuki Ishikawa. José Manuel, ¿quién era esta mujer?
Miyuki nació en el municipio de Kunitomi en el año 1897 y es una mujer que se decanta en sus estudios por el campo de la medicina. Ella se gradúa en la Universidad de Tokio y, aunque se casó por aquella época, nunca tuvo hijos. Ella llegó a ser directora del hospital de maternidad Kotobuki, en el que ejercía en el día a día como matrona.
¿Qué llevó a esta mujer a matar?
Pues esto es muy curioso porque da la impresión de que ella lo tomaba casi como una especie de acto de caridad. Miyuki, en el año 1940, se encargó de ordenar todos los documentos de familiares de los recién nacidos del hospital y descubre que buena parte de sus padres eran pobres. La mujer llegó a la conclusión de que la vida de aquellos niños sería horrible. Había solicitado ayuda a los servicios sociales, no recibió ninguna respuesta y se decide a poner en práctica un plan B que era absolutamente lamentable.
¿Plan B? ¿Que matarlos?
Matarlos, pero los detalles son horrendos porque a veces esas muertes eran lentas, eran muertes provocadas por el hecho de no darles de comer ni de beber. A otros los mataba directamente durante el parto sin que lo supiera la madre. Pero todavía hay algo peor. Llegó a negociar con algunos padres la muerte de sus hijos.
¿Te refieres a que les pedía dinero con tal de no matarlos?
No, no, al contrario. Pedía 4.000 yenes a cambio de matarlos, alegando que se gastarían menos si morían los niños que el gasto que supondría mantenerlos toda una vida. Y lo realmente triste es que la mayoría de los padres accedían al trato y Miyuki y su marido amasaron de esta manera una enorme cantidad de dinero.
Aunque otras matronas y otros empleados se dieron cuenta de lo que ocurría y dimitieron, las autoridades prefirieron ignorar lo que pasaba, principalmente motivados por las comisiones que ofrecía la asesina para que no la denunciaran. Un doctor corrupto era el encargado de diseñar discretos certificados de defunción que no reflejaban para nada la realidad de aquellas muertes infantiles. Por cierto que el gobierno japonés tampoco estaba como muy por la labor de investigar estos casos, ¿no?
Pues no, entre otras cosas porque no existían derechos para los niños hasta el punto, fíjate, que si un niño moría de la paliza de sus padres, el Código Penal de Japón hasta el año 1907 lo catalogaba literalmente no como asesinato, sino como lesión corporal con resultado de muerte.
¿Y cuándo deciden las autoridades parar los pies a esta asesina?
Fue cuando unos oficiales de policía descubrieron unos ataúdes vacíos y medio escondidos cerca de la casa de Nagasaki Ryutaro, el empleado de una funeraria. Como aquello les resultó sospechoso, interrogaron al hombre y él acabó reconociendo que trabajaba para Miyuki haciéndole féretros para los niños que ella mataba. Aquello dio paso a la autopsia de varios de aquellos recién nacidos y se descubrió que no murieron de causas naturales sino por desnutrición o por neumonía.
¿Y detuvieron finalmente a esta matrona asesina?
Sí, tanto ella como su marido fueron detenidos el 15 de enero de 1948, pero lo que sorprende es que tanto las autoridades como la propia sociedad japonesa de aquel entonces apoyaron la idea de que los culpables eran solo los padres de las víctimas que habían pagado para que esos niños murieran y no Miyuki, a la que consideraban casi como una simple mano de obra. Oficialmente, la matrona cometió un simple delito por omisión al dejar morir de hambre a aquellos niños. La cifra de esas víctimas se estableció en 103, aunque era imposible dar con un número exacto, que seguramente fue mucho más elevado.
Aunque el tribunal de Tokio sentenció a Miyuki Ishikawa a solo 8 años de cárcel, una posterior apelación en 1952 rebajó la condena a 4 años. A raíz de esta espantosa historia, el gobierno de Japón legalizó el aborto por motivos económicos, medida que se instauró en 1949. Años después, Miyuki salió de prisión, pero al poco tiempo se le perdió la pista. Se desconoce qué fue de ella y en qué año falleció. En la página web de COPE, en la pestaña de audios, tienes esta crónica negra y naturalmente en la aplicación, tanto para teléfonos iPhone como Android, también la puedes encontrar. José Manuel, hasta la semana que viene.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
El senderismo está de moda. Conoce nuestra web gransendademálaga.es y disfruta de una ruta pionera en Andalucía. 656 kilómetros, un anillo que recorre la provincia de Málaga. 35 etapas con paisajes únicos que podrás conocer. Visita gransendademálaga.es, un paraíso web para soñar. Diputación de Málaga.
COPE y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne, El payaso asesino. Una crónica negra seleccionada del programa La noche de Adolfo Arjona, incluida en la colección Mi expediente favorito. Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo.
Contacta con nosotros lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
La pausa de publicidad no es suficiente para quitarnos, en fin, tanto mal rato con la crónica negra de esta semana. Y lo mejor, la mejor terapia es que contactemos ya con Jerónimo José Martín. Buenas noches.
Buenas noches. No sé yo si hoy sirvo de efecto terapéutico, porque te traigo unas pelis bastante flojitas.
Bueno, la primera de ellas, que dura 114 minutos, no sé si es buena o mala.
Es la peor.
Pero tiene un aspecto realmente atractivo. Los vigilantes de la playa.
Drogas. Asesinos. Un muerto en nuestra playa. Y todo empezó cuando llegó ella.
Hay gente que hace cosas malas.
Vamos a tener que hacer lo que mejor sabemos hacer. Soy socorristas, no policías.
O sea, estamos ante una especie de pasarela de cuerpazos, ¿no?
Sí, sí, de cuerpo Danone a cámara lenta. Eso es lo más divertido que tiene, que hace autoparodia, ¿no? Y no ves que ella siempre va como a cámara lenta. Es lo único, ¿no? Hay alguna secuencia de acción. La Roca Johnson, que no es muy expresivo, y Zac Efron, que tampoco da para mucho, se han puesto mazas. Bueno, ya están habitualmente mazas, ¿no? Y es un cóctel de machismo y feminismo todo muy cutre, que es como la versión adulta de Caca Pedo Culo Pis, así es. Como... De hecho, hay una crítica que yo suscribo plenamente, que dice, tetas, culos y pectorales, ¿acaso esperabas a Shakespeare? Pues es esto, ¿no? O sea, es muy flojita realmente. Ahora, si uno está muy deprimido y necesita, en fin, echar... Pero es que ni siquiera iba a decir echarse unas risas, porque es que hasta las tomas falsas son poco graciosas, no tiene... Es muy floja realmente, ¿no? O sea que, bueno, pues es esto, ¿no? Es la inmersión en la playa, es el inicio del verano, y, en fin, la serie esta, que todos, vamos, que muchos vieron. A mí la verdad es que ya sí, la serie me parecía bastante floja. ¿Te acuerdas que se emitió entre 1991 sí. y 2001, ¿no? Sí. Y luego el director, no es que sea sutil, Seth Gordon, o sea, esto es de las películas así más profundas que ha hecho, o sea, en cuanto a tratamiento de personajes, o sea, que nadie... Va, en cuanto ves el tráiler, o los tres tráilers, quien vea los tres tráilers, se da cuenta por dónde van los tiros, ¿no? O sea, que es bastante zafia y bastante grosera, y bueno, de vez en cuando alguna gracia, de vez en cuando alguna es divertida, y alguna canción un poquito mejor que la media.
Oye, la siguiente película es una comedia española de la que... aparentemente por la promoción que ha tenido debe ser una cachondada. La película es Señor, dame paciencia.
Su yerno, que es culé, y se quiere llevar a su hija a Barcelona.
Y ya está buscando piso, al lado del Camp Nou.
O del Campo Nuevo, que es que todo lo tenéis que traducir.
El perroflauta abraza árboles, es el novio de su otra hija.
No eche eso a la vaca, eso tiene todavía otra apuesta.
Y su hijo pequeño, con el que casi no se habla, ha venido con su novio, vasco, negro.
Vasco, negro y gay, pero eso puede ser.
Efectivamente.
¿Y tú le querías multar?
¿Es tan divertida como dicen?
No, esa es eso que acabas de escuchar es el mejor diálogo de la película, que lo declama Antonio de Chen, que hace de guardia civil, que para este personaje, que es un tipo, el pobre hombre, se le acaba de morir su mujer, y entonces, que su mujer, además, es nada menos... que Rosy de Palma y que se le aparece además de vez en cuando, entonces se la lleva a Sanlúcar de Barrameda a partir de Guadalquivir y ahí se junta pues eso, con su hija mayor que está casada con un catalán, catalanista y culé, su hija mediana que anda liada con un hippie cara dura y antisistema y su hijo menor que es novio, su novio es vasco y de origen senegalés, es decir, negro, y él pues es el típico banquero madrileño, madridista y facha. Todo esto, si te das cuenta, el que sepa un poco de cine, recuerda que es una imitación descarada de una película francesa. Eso llamada es. Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho?
Exacto.
Pero claro, o sea, es un poco el buen rollismo multicultural que también estaba en Ocho Apellidos Vascos, pero ¿qué pasa? Que tanto la francesa como Ocho Apellidos Vascos tenían ritmo, tenían gracia en los golpes de humor y no era tan buen rollista como esta, ¿no? O sea, es todo muy tosco, le falta chispa cómica, tiene algún momento muy bueno porque Antonio de Chen es un pedazo de actor, haga lo que haga, ¿no? Pero no tiene eso. Todo el mundo bueno, además, aquí cede mucho a la ideología de género, da una visión del catolicismo bastante boba, y luego tiene otra pega respecto a las otras, que les falta un poquito de carisma a los actores. No digo que no vaya a tener éxito, puede tener éxito. O sea, es un tipo de comedia que intenta no irritar a nadie, ¿no? Pero bueno, acaba siendo flojita también.
La siguiente propuesta es una película, su título es París puede esperar. Ojo, Diane Lane, Alec Baldwin, directora y guionista Eleanor Coppola, ojo, que es la esposa de Francis Ford Coppola y la madre de Sofía Coppola. Desde luego, con estas credenciales, estaremos ante una buena película. París puede esperar.
¿Qué tal París?
Todavía no he llegado. Jax quería parar a hacer noche.
¿Qué? Sentir. Recuerda que es francés. ¿Eres feliz?
Nuestro matrimonio funciona.
No te he preguntado eso. ¿Eres feliz?
Antes de la evaluación, ¿de qué va esta peli?
Pues mira, va de un matrimonio, él es un adicto al trabajo, típico ejecutivo que vive muy bien, ella es la típica mujer un poco insatisfecha, y entonces en vez de acompañarla él a un viaje, pues acepta a su marido que le acompañe un francés, un socio suyo, hasta París desde el sur de Francia. Y van parando de restaurante de lujo en restaurante de lujo, con lo cual acaba siendo una película toda sobre la buena comida y la buena vida francesa. Eleanor Coppola ha dirigido esta película, que es su primera película de ficción, con 81 años, atento, ¿eh? Y ella es documentalista, entonces está mucho más a gusto presentándonos platos y haciendo un repaso de la gastronomía.
Mola, ¿eh?
Sí, sí, eso sí, te da un hambre la película que te mueres. Y luego a Ian Lee da gusto verla, pero luego el guión y el ritmo y tal, pues es, en el fondo, pues eso, es que le hace tilín el francés que le va acompañando, que es un bon vivant, no da para mucho tampoco, o sea que, pero bueno. Tiene a Diane Lane, eso es verdad, y tiene muy buena comida y muy buena bebida, con lo cual, fin, motiva.
Oh, atención, película para críticos, es ucraniana, Dramón, cosecha amarga.
Ucrania debe saber lo poderosos que somos. Pero sin sus cosechas de grano, Rusia no sobrevivirá. Dejadle sin comida.
Morirían millones de personas.
Es una película, decía, ucraniana, habla de la hambruna provocada por Stalin al esquilmar las cosechas de Ucrania. Es
el Holodomor.
Es buena película.
Es buen tema, pero la peli es regular solo. La ha dirigido un canadiense nacido en Alemania, pero el tema es tan interesante, el llamado genocidio ucraniano, donde murieron entre 7 y 10 millones de personas, que es una pena que la haya salido un poquito académica, obvia, así muy histórica. Se deja ver, al que vea series de televisión históricas le va a gustar, y es una lástima porque los hechos son muy interesantes, han sido la crítica que hace al comunismo y el elogio al cristianismo son certeros, pero qué pena que no la haya dirigido alguien más potente y con un reparto mejor también.
A ver, tenemos una peli con un personaje absolutamente atractivo, Ignacio de Loyola.
Un peregrino quiere irse a Jerusalén y además lo quiere hacer mendigando como los antiguos peregrinos.
Pero es un Loyola. ¿Qué va a decir la gente? Si pudieras oír la voz de Dios, ¿lo guardarías en secreto?
¿Película documental?
No, es una película, es muy original, porque es una producción íntegramente filipina, dirigida por dos jóvenes realizadores filipinos, Pablo Di y Katy Azanza, financiada por una fundación jesuita de allí, y que cuenta toda la historia inicial de Ignacio Loyola cuando era un santo, además vasco, de cerca de Bilbao y ejerciendo de vasco, ¿me entiendes, no? Un poco piernas, adicto a las buenas mujeres y que de pronto sufre el asedio de Pamplona y se encuentra con Dios y es llamado a fundar los jesuitas. Y ahí se queda y además se enfrenta con la Inquisición. Es muy interesante la película, le falta un poquito de presupuesto en las batallas, pero está bastante bien, tiene algún pasaje onírico muy bueno. O sea, está íntegramente hecha por actores y españoles y rodada en España, pero en inglés y con proyección internacional y con un tono hiperrealista nada ñoño. O sea que tiene momentos duros en la recreación de la figura, de una figura tan potente que, claro, en Filipinas y en todo el Extremo Oriente es muy querido porque los jesuitas evangelizaron todo el Extremo Oriente. Es una película muy interesante, realmente. Que vengan los filipinos a contarnos nuestra historia tiene su punto, ¿no? Uh-huh.
Última película. Fíjate, solo el argumento ya me eriza la piel. Ana es una mujer soltera, madre de un hijo autista que lucha por salir adelante en una ciudad devastada. Caramba, para ir a animarse el fin de semana, la vida de Anna, ¿no?
Pero le he puesto la última, aunque es la mejor película, probablemente es de una georgiana, de un georgiano, Nino Basilia, que está ambientado en Georgia, y es la típica película de nuevo realismo social, dura como ella sola. Ahora bien, la interpretación de Caterine de Metrazze y el retrato que hace de una sociedad absolutamente muerta tras la caída del comunismo, como es la sociedad georgiana, sin ningún tipo de valor moral, con unas corrupciones tremendas y tal, pues la verdad es que te deja hecho polvo, sí. Pero es buena película, es probablemente el mejor estreno de esta semana, que desde luego hemos tocado a fondo. Ya te dije que estos meses eran flojos justo antes del verano, pero esta semana sí que la verdad que las mejores son los dramas, ¿eh? Ignacio de Loyola sobre todo y La vida de Ana están muy bien los dos, o sea,
vamos a la taquilla. Apuesto lo que sea que La momia de Tom Cruise, que sí, es una película, en mi opinión, bastante mediocre, ha sido la más taquillera.
Efectivamente, ha sido la más taquillera, con 2,5 millones. Y ha entrado en tercer lugar Capitán Calzoncillo, su primer peliculón. Casi que los padres están deseando llevar a los niños al cine y ahí se han metido en el fin de semana. Han mantenido el tipo en el top 10 semanal, donde se ha metido además también Testigo, que era la que más me gustó a mí la semana pasada, en el décimo lugar, que era esta película de un thriller francés bastante bueno.
Fíjate que Piratas del Caribe mantiene casi 1,000,000 euros. Qué fuerte,
sí,
¿eh?
Sí, sí, no, claro.
Bueno, atento a la canción que te pongo. Canción oscarizada, mejor tema.
Y además reciente, pero no me va a salir. Porque se parece a otras, ni idea.
Y la película es de un personaje mítico en el mundo del cine. Lo interpreta esta canción Sam Smith, británico.
Entonces es James Bond, esto es James Bond.
Correcto, la claro, última de James Smith. Bond.
¿Es la última o la penúltima? La última. La última.
Yo creo que es la última, ¿verdad?
Puede ser la última. La última. Sí,
sí. Muy bien, Jeromo, que te mando un abrazo. Feliz semana y nos encontramos igualmente la semana que viene. Vamos a las noticias, que luego seguimos.
Cause the